El secretario general de la Organización de Estados Americanos exige prueba de vida del proceso político cubano Ariel Ruiz Urquiola. Aumenta el número de damas de blanco detenidas el domingo. Se reanuda el diálogo en Nicaragua ante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Unión Europea sanciona a dos vicepresidentes venezolanos por socavar la democracia. El Pentágono prepara dos bases militares para albergar a inmigrantes indocumentados. El presidente de Turquía gana nuevo mandato con poderes reforzados. Y las dos Coreas abordan el restablecimiento total de su comunicación militar.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Son exactamente las 12:01 y aquí estamos de nuevo. Una hora de noticias, las más importantes del día de Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 25 de junio del año 2018. Yo soy Margarita Rojo. Regreso al estudio A de Radio Martí junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. También mi colega, Bobby Bermúdez, Roberto Bermúdez, con toda la información. Y también vamos a tener los deportes. Los deportes, y ahora, para que tengan una idea de lo que vamos a estar cubriendo esta tarde, tenemos con nosotros a Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, muchísimas gracias, claro que sí, estaremos conversando en solo minutos, muchísimas noticias deportivas, por supuesto, el Mundial del Fútbol, hoy la selección de Uruguay.
El azul
le dio una goleada a Rusia y esto pues ya empieza a poner el tono de cara a los octavos de final. También estaremos entrando en materia de grandes ligas, una jornada dominical con muchísimas noticias y gran participación de peloteros cubanos. Y una otra noticia, un colega, René Giraldo, fue exaltado al Salón de la Fama. Le tenemos detalles, Salón de la Fama del boxeo, tenemos detalles más adelante aquí al mediodía.
Noticias. En Radio Martí, la segunda media hora. Pues bien, dicho todo esto, vamos a los detalles de las noticias más importantes de Cuba. Comenzamos con Cuba, como siempre.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió prueba de vida del preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola y su libertad inmediata.
En un mensaje de Twitter, Almagro demandó también que le permitan a los familiares de Ruiz Urquiola visitarlo en la cárcel.
El político uruguayo extendió su llamado a la comunidad internacional, a la iglesia y a la sociedad civil para exigir al régimen de La Habana la libertad del joven científico.
La activista cubana Rosa María Payá dio su apoyo a la declaración de solidaridad del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por el preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Ariel ha sido condenado por la dictadura cubana a un año de prisión como represalia por su labor en defensa del medio ambiente y de la biodiversidad en Cuba. En las últimas semanas, Ariel ha sido torturado en prisión, ha sido golpeado brutalmente. La seguridad del Estado lo ha llevado a una situación límite y ha comenzado una huelga de hambre para salvar su vida y su libertad. Desde aquí nos sumamos a la petición que ha hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a toda la comunidad internacional, a los gobiernos del mundo y en especial de las Américas, a la Iglesia y a la sociedad civil, para que exijamos juntos una prueba de vida del doctor Ariel Ruiz Urquiola. Exijamos que se le garanticen las visitas a familiares y amigos y exijamos su libertad. En dictadura, los responsables por la integridad física de Ariel son Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz Canel.
El biólogo y preso político cubano Ariel Ruiz Urquiola rechazó abandonar su huelga de hambre a pesar de los reclamos de sus familiares y amigos. Yolanda Huerga informa.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se declaró hace más de una semana en huelga de hambre y sed en la prisión de kilos 5.5 del asentamiento de Luis Lazo en Pinar del Río y que por su deteriorado estado de salud fuera trasladado a la sala de penados del Hospital Provincial Abel Santa María, se niega a abandonar su protesta pese a los ruegos de familiares y amigos.
Mi hermano no está dispuesto a aceptar una condición de indignidad que va contra sus principios y contra su valor. Todo el proceso ha sido una violación de principio al final. No tiene sustrato legal ninguno y él no acepta estar en prisión, que así lo dijera.
Omara Ruiz Urquiola dijo que la seguridad del Estado prohibió la visita al hospital de un grupo de amigos que tenían previsto disuadirlo de su huelga de hambre.
que lo quieren matar. Nosotros no somos opositores, no somos mexicanos en nada.
El biólogo, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue encarcelado, según su familia, por las denuncias que hizo contra las autoridades por la caza indiscriminada de especies en peligro de extinción, la tala de los bosques y la contaminación de las aguas en el Valle de Viñales, declarado Patrimonio de la Humanidad. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Las autoridades cubanas impidieron nuevamente la campaña Todos Marchamos de las Damas de Blanco. Así lo aseguró a Radio Martí el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta.
124 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de Damas de Blanco de llegar a misa. Hasta la fecha, la cifra de detenidas aumentó a 27 Damas de Blanco, una en Guantánamo, 7 en La Habana y 19 en Matanzas. En La Habana, varias de las detenidas en La Habana todavía continúan desaparecidas por parte del Departamento de Seguridad de Estado. Está el caso de Berta Soler, Cecilia Guerra, Gladys Capote, Daisy Artiles, que todavía continúan en ese estatus, repito, detenida, desaparecida. Finalmente liberaron, después de 24 horas, detenida a la Dama de Blanco, Yamile Bajé. En hora de la noche, por la tarde de noche, que pesaba sobre ella la amenaza por parte del Departamento de Seguridad del Estado de llevarla a prisión, pero que también, al liberarla, estos oficiales del Departamento de Seguridad de Estado le ratificaron la amenaza de llevarla a prisión si no dejaba a la Dama de Blanco y además la multaron. Continúa detenida, desaparecida, Berta Soler y Cecilia Guerra, que fueron detenidas al salir de la sede nacional de la Dama de Blanco ubicada en Lauton. Por supuesto, los arrestos los ejecutaron fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional.
Residentes de Santiago de Cuba manifiestan su inquietud sobre la situación del transporte público. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Santiagueros reconocen la crítica situación del transporte público en la ciudad cabecera. Así lo manifestaron a periodistas independientes.
Aquí no hay transporte, aquí no hay nadie, los transportes los tienen los jefes. Si no son los particulares, aquí no hay carro.
Para esperar la guagua es 2 o 3 horas en una parada.
Luis Barrera Mariño, director de la empresa provincial del transporte, manifestó al programa local En Línea Contigo que el cumplimiento de la transportación de pasajeros fue de un 105% al culminar el 2017, pero la realidad habla en otros términos.
Ando más a pie que me canso de estar en la parada y no llevo una hora en eso, luego sí me voy.
Entonces la calidad del transporte estatal, ¿cómo se la hace?
El insuficiente abastecimiento de piezas de repuesto, escaso mantenimiento unido a la cantidad de años de explotación, agravan la situación. Por otra parte, la alternativa de los particulares, el conocido Piscicorre, se sobrecarga y ajusta un precio que no todos los santiagueros pueden pagar. Así lo aseguran estos testimonios.
Los Piscicorre valen 5 pesos. Se supone que tú vas a pagar 5 pesos porque vas cómoda sentada, pero ya en el pasillo, aquí, allá y apretado todo el mundo, quieren meter a 12 a 15, donde van 10 personas, y guagua desaparecida.
Cuando yo salgo apurado, y lo primero que venga, lo primero que viene un Piscicorre, y no tienes 5 pesos, no te van.
Según el director provincial de la empresa de transporte en Santiago de Cuba, esa entidad cuenta actualmente con 179 rutas en toda la provincia, de las cuales más de la mitad se mantienen ineficientes. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Organizaciones dentro y fuera de Cuba recogieron miles de firmas que piden enjuiciar a Raúl Castro y cuentan con el respaldo de importantes funcionarios políticos en Estados Unidos. Ahora nos ofrece más detalles Damaso Rodríguez.
En el sur de la Florida, la campaña de recogidas de firmas para encauzar al exgobernante cubano Raúl Castro ya tiene miles de firmas. Según señaló Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, en nombre de las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Hay una noticia que acaba de salir que es contundente. El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos, Ron DeSantis, ha pedido el enjuiciamiento de Raúl Castro por la masacre de Hermanos al Rescate. Yo creo que esto, junto a las ya más de 4.000 firmas reunidas en el sur de la Florida pidiendo el enjuiciamiento de este criminal, es un golpe contundente, es un paso seguro hacia la justicia para el pueblo de Cuba. Así que es un domingo de gloria para nosotros porque vemos cómo está avanzando el movimiento de pueblo, el movimiento de ciudadanos pidiendo justicia para Cuba.
El joven Juan Friol fue parte del equipo de recogidas de firmas en Hialeah.
Y ahora que Raúl Castro no es jefe de Estado, tenemos la oportunidad de poderlo juzgar en un tribunal internacional internacional.
Las firmas serán enviadas al presidente Donald Trump para que haga efectiva la ley Libertad Cubana. La petición puede firmarse en el sitio web www.justiciacuba.com. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El diario The Washington Post comentó en un editorial que los inusuales problemas de salud padecidos por diplomáticos estadounidenses en Cuba y también en China requieren una investigación y una respuesta urgentes. El rotativo destacó que el Departamento de Estado describe lo ocurrido como ataques a la salud, pero que aún no se sabe si fue un ataque sónico o de otra índole. No obstante, subrayó que la tesis de que ha sido el resultado de un fenómeno accidental, esto ha quedado descartado tras el incidente registrado en la ciudad china de Guangzhou. El diario también aseveró que esto parece ser parte de una campaña deliberada de agresiones. Añadió el Washington Post que Cuba y China son países autoritarios con sistemas extensivos de vigilancia y que ambos deben ser presionados para cooperar de forma genuina en las investigaciones.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Vamos a pasar a los titulares en América Latina. Justamente en Nicaragua piden cesar la represión y desarmar a los paramilitares. Todo esto mientras se espera hoy el reinicio del diálogo. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
Otro día más de incertidumbre en Nicaragua, donde las amenazas y la persecución contra defensores de los derechos humanos y periodistas ha subido de tono en una verdadera cacería de brujas encabezada por el gobierno de Daniel Ortega. Adelaida Sánchez, comunicadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que el número de muertos va en aumento como consecuencia de la represión del gobierno.
212 personas muertas, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de libertad y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua continúan esperando que el presidente Daniel Ortega responda oficialmente y de forma positiva a la propuesta de adelantar las elecciones del próximo año, como le solicitaron en un comunicado el fin de semana. Y lamentan la ola de violencia que continúa en Nicaragua, dijo Monseñor Rolando Álvarez.
Y lamentándolo como nicaragüenses, la violencia y el derramamiento de sangre.
El presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Andrés González Díaz, dijo que ese organismo asume que el gobierno de Nicaragua ha aceptado la propuesta de elecciones anticipadas por las expresiones del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y que el llamado de la comunidad internacional al gobierno de Nicaragua ahora es cesar la represión y desarmar a los grupos paramilitares. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El monseñor nicaragüense Silvio Báez lamentó la muerte de tantos inocentes y de criaturas con apenas meses de vida en medio de la represión desatada por el gobierno. Así se pronunció en la misa del domingo en Managua.
Ayer una criatura de pocos meses de nacido fue criminalmente asesinada. Y hace pocos días vimos también a otra criatura de pocos meses y a un niñito mayor junto a cuatro familiares más calcinados en una casa. Todos hemos experimentado el horror, la indignación, la impotencia. Por eso digo, qué contraste. La vida produce alegría. La criatura que nace es un don de Dios siempre. En cambio, cuando los niños pierden la vida, sobre todo cuando ocurren acontecimientos tan trágicos como los de Nicaragua en estos días, porque la violenta represión que sufre el pueblo desarmado nos ha llevado a ver a criaturas recién nacidas asesinadas, nos llena de tristeza. Yo decía hace poco en Catedral, recordando las palabras del Eclesiastés, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. En Nicaragua hay tiempo de llorar.
Monseñor Báez también dijo en su homilía que el gobierno de Ortega debe entender que los obispos son mediadores en la mesa del diálogo nacional, pero no son imparciales ante la injusticia y la violencia en Nicaragua.
Los ministros exteriores de la Unión Europea aprobaron hoy sancionar a otras 11 personas con cargos oficiales en Venezuela.
Las medidas incluyen una prohibición de viajar y la congelación de activos en jurisdicción europea.
Entre los sancionados se cuentan los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tarek Al-Aissami, al considerar que han violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de Derecho.
Los cancilleres de la Unión Europea consideran que estas sanciones solo perjudican a los funcionarios del gobierno venezolano y no al pueblo.
Familiares de presos políticos en Venezuela solicitaron al Comité Internacional de la Cruz Roja que verifique las condiciones de reclusión de 280 ciudadanos que se encuentran detrás de las rejas.
Carmen Gutiérrez, esposa del coronel Jesús Gámez, denunció tortura psicológica y expresó preocupación porque el gobierno le ha negado a su esposo los medicamentos que requiere.
El diario El Nacional informa que Gámez fue detenido en 2002 y es el único militar confinado en la cárcel 26 de julio en el estado Guárico.
En la solicitud que introdujeron ante el organismo internacional también está reflejado el caso de policías que tienen boletas de excarcelación desde hace 2 años, pero siguen en la cárcel.
Los diputados Renzo Prieto y Gilbert Caro, puestos en libertad hace 3 semanas, acompañaron el petitorio presentado a la Cruz Roja.
Por otra parte, Ecuador hizo un reclamo diplomático a Colombia por la forma empleada en el proceso de identificación de los cuerpos que serían de los periodistas ecuatorianos asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de la FARC. La agencia AFP tiene las declaraciones de Mariana Serrano, representante de la Cancillería de Ecuador.
Ecuador presentó el sábado un reclamo diplomático a Colombia por el manejo que le ha dado al proceso de identificación de 3 cuerpos que serían del equipo de prensa ecuatoriano, secuestrado y asesinado por disidentes de FARC.
Solicitamos al gobierno de Colombia que se inicie una pronta investigación de los hechos y se apliquen las sanciones del caso a quienes, con su conducta precipitada e insensible, han causado adicional estrés psicológico a las familias de los periodistas ecuatorianos.
El enojo del gobierno ecuatoriano se debe a un tuit del Ministerio Colombiano de Defensa difundido el viernes, en el que aseguró que ya había un 99% de certeza de que los cadáveres corresponden al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. El ministerio se basó en el análisis de las cartas dentales. Sin embargo, autoridades forenses desmintieron esa versión, aclarando que solo se podrá confirmar la identidad hasta que termine el cotejo de las pruebas de ADN, un proceso que podría tardar hasta 72 horas. El equipo periodístico fue capturado en abril por un grupo que se apartó del proceso de paz de las FARC, en la convulsa frontera entre Ecuador y Colombia, donde opera el narcotráfico. A lo largo de este tiempo, los dos gobiernos ofrecieron información de manera descoordinada y contradictoria. Los cadáveres fueron localizados en una fosa rodeada de minas en el lado colombiano de la frontera. Un cuarto cuerpo también fue hallado y correspondería al jefe de seguridad del grupo rebelde.
El gobierno de El Salvador toma acciones para evaluar la situación de sus niños migrantes. Y desde San Salvador ahora abunda con más detalles Neri Mabel Reyes.
Según los registros del gobierno salvadoreño, 104 niños y niñas están en albergues separados de su familia en el marco de la política migratoria Tolerancia Cero que diseñó la administración del presidente Donald Trump. La viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Lidwina Magarín, ha visitado los albergues en McAllen, Estados Unidos, este fin de semana.
Pues vamos a hacer una visita rápida también para indagar un poco más y tener información más actualizada, porque todos los días se va actualizando y de manera directa. También trabajar con los equipos consulares que están atendiendo esta realidad.
Las autoridades reconocen que es un derecho soberano de las naciones definir su política migratoria, pero es una obligación que tiene el Estado de El Salvador alzar la voz por el respeto a los derechos de la familia. Además, hay una propuesta para reformar la ley de migración con énfasis en el principio del interés superior de la protección de la niñez y la adolescencia. La diputada Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso.
Justamente desarrollar de mejor manera el principio del interés superior del niño y de la niña, porque en la actual legislación únicamente mencionamos el principio, pero no le damos un desglose y no lo aterrizamos de cómo debe ser justamente esa garantía de protección.
De los 104 niños separados, según los registros, 81 tienen entre los 0 años y los 12 años y 23 tienen edades entre los 13 y los 17 años. Neri Mabel Reyes, San Salvador.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí, ya estamos en pleno verano. Así que vamos a dar un pronóstico que para ustedes no es sorpresa. El día de hoy seguirá con el patrón de nublados y chubascos. Habrá lluvias y tormentas eléctricas en casi todo el país. Las temperaturas también continúan cálidas, alcanzando incluso máximas entre los 31 y 34 grados. Los vientos esta tarde moderados y también habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. La mar tranquila en el resto de los litorales. Continuamos en Radio Martí, pasamos a noticias titulares en los Estados Unidos. El tema del momento, el Departamento de Defensa reveló que albergará en dos bases militares a inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Vamos a la capital en Washington con Luis Alberto Facal.
El Pentágono se dispone a construir campamentos temporales para inmigrantes en dos bases militares, dijo el domingo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. El funcionario no indicó en cuáles instalaciones, pero señaló que se trabaja en los detalles, como la capacidad que podría necesitarse. El Pentágono había mencionado inicialmente cuatro posibles bases, pero ahora Mattis ha señalado que son dos. El Pentágono dijo la semana pasada que pondría espacio disponible en bases militares para unos 20.000 menores inmigrantes que llegaron a Estados Unidos solos y que fueron detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera con México. Se desconocía el domingo si las bases albergarían solo a menores o también a familias. En declaraciones a reporteros que viajan con él a Asia, Mattis señaló que las Fuerzas Armadas ya han albergado a personas antes, entre ellos vietnamitas que huían de su país, así como a estadounidenses tras desastres naturales. Consideramos que eso es una función de logística bastante apropiada para el departamento, declaró Mattis. El Departamento de Defensa aceptó la petición de facilitar albergue temporal que el Departamento de Salud y Servicios Humanos le presentó en medio de una creciente batalla política en torno a los migrantes detenidos. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Donald Trump dijo ayer que las personas que entran a Estados Unidos en forma ilegal deberían ser enviadas inmediatamente hacia su lugar de origen sin ningún proceso judicial.
En una serie de tweets, Trump dijo que no se puede permitir a esas personas invadir el país.
No se puede aceptar a todos los que entran a la fuerza, subrayó el presidente de Estados Unidos.
Y la ciudad de New York celebró el domingo su multitudinario desfile del orgullo LGTB.
Centenares de miles de neoyorquinos vestidos con los colores del arco iris que les representa acudieron a la edición 49 de este esperado evento que celebra la diversidad y la unidad, que se realizó bajo el lema desafiantemente diferente.
La leyenda del tenis Billie Jean King fue una de las grandes mariscales del desfile, junto con la activista transgénero Tyler Ford y la organización de derechos civiles Lambda Legal.
El Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami regresa en julio, pero con fondos recortados.
El director del evento, Mario Ernesto Sánchez, dijo en Miami a la agencia de prensa EFE que la 33ª edición del festival no tendrá el honor de incluir al estado de la Florida en la lista de patrocinadores debido a los recortes en cultura.
Este año, el programa del Festival de Teatro Hispano consta de 9 espectáculos de 6 países: Argentina, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico y Uruguay.
Las obras serán en español, pero algunas llevarán subtítulos en inglés.
Continuamos en Radio Martí con este noticiero y pasamos ahora a noticias titulares alrededor del mundo. Las dos Coreas abordaron este lunes el restablecimiento total de la comunicación militar. Esto es un esfuerzo por reducir la tensión y también generar confianza en el actual clima de acercamiento entre ambos países. Coroneles surcoreanos y norcoreanos se reunieron en la ciudad fronteriza de Paju para ver cómo reanudan las líneas de comunicación con el fin de evitar malentendidos y enfrentamientos accidentales.
Mientras tanto, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron suspender de manera indefinida dos programas de ejercicios militares conjuntos. La agencia de prensa AFP informa.
La medida es una muestra de apoyo a las negociaciones diplomáticas de Corea del Norte, según informó el Pentágono el viernes. La decisión ocurre 3 días después de que los dos países confirmaron la suspensión de sus ejercicios conjuntos, Ulchi Freedom Guardian, previstos para agosto, cumpliendo una promesa de Donald Trump durante su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur. Otros dos ejercicios conjuntos con la Marina surcoreana, agendados para los próximos 3 meses, han sido archivados. Unos 17.500 efectivos militares estadounidenses debían participar en los ejercicios Freedom Guardian. La semana pasada, tras su histórica reunión con Kim Jong-un, Trump anunció el fin de las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte lleva tiempo reclamando el final de esos ejercicios militares, que considera como un simulacro para una invasión de su territorio.
Taiwán dijo hoy que probó con éxito nuevos misiles aire-aire, guiados por radar, que ocuparán toda la flota de combate aéreo del país ante la creciente intimidación militar y el cerco diplomático de China.
Las autoridades taiwanesas afirmaron que el nuevo sistema de misiles con capacidad de alcanzar varios objetivos entrará en servicio en el 2019, después que se efectúe otra prueba en condiciones simuladas de combate.
Y el presidente Recep Tayyip Erdogan ganó el domingo la reelección. En los comicios generales de Turquía, anunció la Comisión Electoral del país.
También entró en vigor un nuevo sistema que otorga al presidente amplios poderes que, según los críticos, consolidarán lo que ellos llaman una regla de un solo hombre.
Las elecciones adelantadas más de un año completan la transición en Turquía, miembro de la OTAN, de un sistema parlamentario de gobierno a uno presidencial, en un proceso que comenzó con un referendo el año pasado.
Por otra parte, Irán puede reanudar rápidamente su programa atómico, advirtió el ministro iraní de Inteligencia Mahmoud Alavi, tras afirmar que el acuerdo nuclear multilateral de 2015 está a punto de romperse.
Alavi dijo que Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania deben tomar medidas para garantizar el acuerdo tras la decisión de Estados Unidos de abandonarlo.
Alavi indicó que, en base a la investigación y el desarrollo nuclear iraní, el país puede regresar muy pronto a las condiciones previas al Plan Integral de Acción Conjunta.
Combates entre el Estado Islámico y fuerzas gubernamentales sirias dejaron al menos 37 muertos cerca de la base aérea T-2 en el este de Siria, aunque el número de muertos podría aumentar porque hay varios heridos graves.
Las cifras fueron divulgadas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
La entidad añadió que el ejército sirio y las milicias aliadas lograron avances militares este fin de semana contra el Estado Islámico en la provincia de Deir al-Zur y en un enclave controlado por los yihadistas en la provincia de Al-Suweida, al sudeste de Damasco.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunirá en Moscú con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en medio de los preparativos para una posible cumbre entre los líderes de ambos países, Donald Trump y Vladimir Putin.
El portavoz de Bolton, Garrett Marquis, informó del viaje del asesor de Trump a Moscú la semana pasada, pero no dio detalles de los preparativos para el encuentro entre Trump y Putin, que según los medios británicos se produciría en Viena a mediados de julio.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Rojas de Boston.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Angelinos versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para cerrar esta primera media hora del noticiero del mediodía en Radio Martí, vamos a pasar ahora a noticias de ciencia. La Agencia Global de Ayuda Oxfam ha completado los ensayos en un campamento de refugiados en Tanzania para fomentar el lavado de manos. Esto es un acto de lo más simple, pero que puede ayudar mucho a prevenir problemas de salud. Interesante tema que nos trae esta tarde Henry Llanos.
El lavado de manos es una de las formas más fáciles de controlar la enfermedad. Hasta ahora, este sistema rudimentario conocido como Tippy Tap era la norma en lugares como el campamento de refugiados de Nduta, en Tanzania. La Agencia Global de Ayuda, Oxfam, ha presentado este puesto de lavado de manos como una solución. Dice que su producción es barata y que puede reducir el riesgo de enfermedades. Es ligero, muy fácil de transportar a granel y fácil de montar. Las robustas patas de trípode soportan el depósito de agua de 30 litros de capacidad, incluso en inundaciones o en terrenos irregulares. Una bandeja de goteo y un sistema de drenaje evitan los charcos que atraen a los mosquitos. Un nuevo grifo táctil minimiza el área de contacto con la mano y dispensa solo la cantidad correcta de agua para alentar el lavado de manos adecuado.
Cada lavado con estos grifos consume hasta 100 mililitros de agua. Es muy eficiente, de modo que obtiene alrededor de 300 usos. Adecuado para una familia de 4 personas que lo usarían durante una semana o grandes grupos de personas que lo usarían durante un día. Solo es necesario llenarlo una vez al día, lo cual es importante para la administración de algo así como un campo de refugiados.
Tras ensayos exitosos en Tanzania, Oxfam quiere comenzar la producción en masa a finales de este año.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM.